Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte. Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.
El Norte.
Padre Rafael.
¿Eso de ahí qué es?
Eso no es nada.
¿Y lo de allí?
Es el sur.
Pero lo que importa es
el norte.
A eso vamos.
Pero si está usted, no ha cambiado nada desde... Bueno, pero ¿por qué no viene más a menudo a este programa?
Pues la razón no la sabría decir cuál, pero a mí cuando me invitan yo vengo.
No, no es cierto. Usted tiene muchas cosas que hacer, le hemos invitado y no ha podido venir. O sea, vamos, no nos eche la culpa. Le queremos tener más a menudo. Porque es un, bueno, es un personaje querido por la audiencia.
Sí.
Y reclamado.
No sé si tanto como tú.
No, yo no. Bueno, padre, no perdamos el tiempo. ¿De qué vamos a hablar?
Pues vamos a hablar de los 10 mandamientos.
Hombre, la película de los 10 mandamientos.
Sí, porque la finalidad del hombre es salvarse.
Ajá.
Entonces, uno tiene... Para salvarse tiene que saber en qué tiene que creer, y eso es el credo, y qué tiene que hacer para salvarse, y cuáles son los medios de la salvación, que son los sacramentos, que podríamos hablar de esto también otro día, y después la oración como modo de relacionarse con Dios.
Y hoy hablamos de los mandamientos.
Sí, vamos a hablar de los mandamientos.
Hoy, y si usted me permite, no creo yo que hablemos de los 10 mandamientos de todos.
Vamos a hablar de los 10 mandamientos, pero no vamos a poder desgranarlo uno por uno.
O sea que va a venir más días.
Claro, necesariamente. Bien, necesariamente.
Bien. Bueno, pues empecemos con los 10 mandamientos. Y estos 10 mandamientos, decíamos en el colegio, se dividen en dos.
Sí, más bien se sintetizan en dos grupos.
En dos grupos, que son mandamientos mayores y mandamientos menores.
No, son los mandamientos que se refieren a Dios, lo que nosotros tenemos respecto de Dios.
Yo había entendido que había mandamientos... Vamos a ver, yo últimamente oigo hablar del mal menor, y entonces digo, pues ya está, pues hay mandamientos mayores y mandamientos menores, mandamientos que...
No, los mandamientos son todos importantes, porque...
Ah, sí, o sea que no existe el mal menor.
No.
Eso es
no
un existe, truco.
Evidentemente, pero sí es verdad que hay... al Señor le preguntó un escriba una vez, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Precisamente lo que te estás diciendo tú. ¿Cuál es el mayor de los mandamientos?
Ya.
Y entonces Jesucristo le hizo, digamos, un requiebro, porque eso constituía un debate entre los fariseos y los escribas y los saduceos para ver cuál era el mayor de los mandamientos. Uh-huh. Como tenían cantidad de preceptos y de cosas que habían añadido ellos, entonces el Señor le dijo... que los mandamientos, el primero y principal de los mandamientos está referido a Dios, es el Shema, el escucha Israel, hay un solo Dios y a ese tienes que amarle con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y después dijo, y hay otro que es semejante a este, no dijo igual, digo semejante
parecido,
a este.
Parecido.
Eso es. Y ese mandamiento es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De modo que eso, por eso es la expresión que tú has tenido, mandamientos mayores y mandamientos menores, se refiere a los mandamientos que son directamente relacionados con Dios y los otros mandamientos que son semejantes a estos, que son los relacionados con el hombre.
Ya, bueno, pues ya me aclaro en mi ignorancia.
Porque hay mandamientos que afectan a uno mismo, ¿eh?
Vale, ya está.
No solamente a los demás.
Claro, si es que me hacía falta que viniera usted aquí.
Gracias.
¿Empezamos por el primero, entonces?
No, pues sí, se te puede hablar mucho más del... del tema esto, porque...
Pues no se corte, siga.
Es que al Señor le preguntaron también otros fariseos, porque el Señor siempre ha tenido... Pero vamos al que se llama el joven rico, que tiene una preocupación fundamental, que la tenemos todos. Bueno, en último término, ¿qué tengo que hacer yo para ganarme la vida eterna?
Hombre, claro.
Esa es la pregunta definitiva, ¿verdad? Ya veremos por qué el ateísmo y todas esas cosas, pero...
¿Cómo era aquello? Al final de la jornada...
El que se salva, sabe.
Y el que no...
No sabe nada.
No tiene ni... idea.
Y poníamos además un ejemplo muy curioso, si te acuerdas, que era el del barquero que iba en una barca con un sabio, y el sabio empieza a preguntarle al barquero: oiga, señor barquero, ¿usted sabe griego? Y entonces el barquero dice: pues no tengo ni idea. Qué pena, usted ha perdido mucho tiempo, ¿sabe matemáticas? No sé nada de matemáticas. Bueno, usted ha perdido un montón de tiempo. Y le vuelve a preguntar, y así le hace montones de preguntas, y al final le dice el hombre, dice: usted ha perdido la mitad de su vida aquí con la barca, aquí nada más que remando. Y le dice el barquero, a mitad del lago que se encontraban ya, le pregunta el barquero: ¿y usted sabe nadar? Y el otro, el sabio, le dice: pues no. Y dice: pues va a perder la vida entera, porque hay una vía de agua y se está hundiendo el barco. ¿Comprendes?
Buen ejemplo.
Esa es la cosa. Esa es la cosa, que el que se salve, el que se salva sabe.
Y el que no.
Y el que no sabe nada. Ha ganado su vida y el otro la ha perdido.
Claro.
Esto es muy importante, ganar o perder la vida. Porque el joven rico que vino con esa pregunta, el Señor le dijo: ya sabes cuáles son los mandamientos. No adulterarás, no robarás, no mentirás, no matarás, no levantarás falso testimonio, no codiciarás los bienes ajenos. Le dice los mandamientos. No, ahí no vienen todos los que yo he dicho, pero casi todos. Entonces, pero vamos, lo conocía. Entonces el joven rico le dice: eso lo vengo haciendo desde que yo era un joven. Entonces el Señor le dijo: pues si quieres llegar hasta el final, o sea, lo más que puedes tú dar, entonces vete, vende lo que tienes, dalo a los pobres, ven, sígueme, tendrás un tesoro en el cielo, ¿verdad? De modo que mira, los mandamientos constituyen lo que se llama la ley de Dios. Es de derecho divino positivo, es decir, que Dios lo ha expresado, lo que tenemos que hacer. Y eso son, como decimos por aquí, por España, eso van a misa, oye.
Van a misa.
Que si no haces eso, no puedes salvarte. Bueno, de eso es de lo que vamos a hablar, porque el Señor se lo da a Moisés en medio de una teofanía en el monte Sinaí, y lo pone en dos tablas, y las pone en dos tablas, en un lado de la tabla, en una tabla, pone los tres primeros, y en la otra tabla los siete siguientes que afectan al prójimo, y baja con ellos a un pueblo que cuando llega se ve que han hecho un becerro de oro y están haciendo un acto de idolatría, ¿verdad? Esto es una cosa tremenda. Y entonces no solamente es una teofanía significa manifestación de Dios, porque es una manifestación tremenda, la que tiene en medio de tormenta, de rayos, de tal, el Señor le revela esto a Moisés, los mandamientos. Y además, en una alianza, que es una alianza que había hecho ya con Abraham, ¿verdad? De que él, el Señor le dijo: mira las estrellas del cielo, si puedes, cuéntalas. Mira las arenas del desierto, si puedes, cuéntalas. Pues yo te hago una alianza contigo, y es que te prometo que te voy a multiplicar la descendencia como esas estrellas y como esas arenas. Es un en términos de alianza.
Y contrato.
Es un contrato. Pero el contrato es que Dios va a ser Dios de ese pueblo, y el pueblo tiene que aceptar, claro, tener, claro, a Dios como Dios. Y entonces Dios le va a decir lo que es bueno para ese pueblo y para cada uno de los que componen ese pueblo. Y lo que es bueno es que cumplan los mandamientos que Dios mismo les da como alianza.
Se me ha ocurrido una cosa, padre Rafael.
A ver.
Le voy a contar lo que me ha pasado en este viaje. Es que me acuerdo cuando ha dicho usted lo que... Bueno, es que no se me va de la cabeza. Lo que es bueno para... Lo que me ha pasado viniendo en este viaje. Me ha tocado al lado en el tren una señora que ahora, como hablan por teléfono, pues
te enteras de todo.
Te enteras de todo. Y entonces no te puedes tapar los oídos, ni te puedes... Bueno, y se estaba desahogando con un sobrino suyo. La mujer tendría unos 50 años. De lo que le ha pasado con su divorcio. Un infierno. Un auténtico infierno. Dice, oiga, pero no habíais inventado el divorcio porque era una cosa guay, guachipiruli y muy bonita y os lo ibais a pasar muy bien. Dice, pues un infierno. Dice, mire lo que pasa por no admitir el matrimonio cristiano. ¿Sí? ¿Lo que usted dice?
Mira, nos complicamos la vida terriblemente. Yo pensaba, digo, fíjate, he conocido familias, digo, la primera generación de familia, estoy hablando de una concreta, estaban casados el padre y la madre, o sea, el esposo y la esposa, ¿verdad? Y tenían 5 hijos. Después, esos 5 hijos, ¿verdad?, se han casado y han tenido nada más que 1 o 2. A veces de mala manera, etcétera, pero 1 o 2. Los primeros estaban unidos, los segundos se han separado y se han divorciado. Ahora ya se han quedado solo uno de ellos con una hija. Él tiene una casa muy bonita, ¿verdad? Grande, enorme, pero está viejecito y sin nadie. Es un empobrecimiento total, porque lo que hace al hombre realmente le construye es el amor, y el amor de los el amor de Dios y el amor de los suyos. Y al abandonar a Dios, pierden el amor también.
Claro, de pero si yo entiendo, dice, mire, vamos a cambiar los mandamientos de la ley de Dios, pero para mejorar. Dice, no.
No se puede.
Es que vais peor, criaturas. O sea, que os metéis en un charco.
Absolutamente, sí.
Pues tiene usted razón.
Sí, sí, pues fíjate que la alianza, el entorno de alianza, es que si aceptan los preceptos, Dios va a ser el Dios de ese pueblo. Es decir, no puede haber un pueblo si no hay una legislación.
Claro.
Es imposible.
Claro.
Y Dios, que elige a su propio pueblo, le da una legislación, pero no para hacerlos unos desgraciados, sino justamente para que caminen bien por esta vía, lo relativamente feliz que se puede ser en esta vida, y al final pueda conseguir la vida eterna.
Está claro.
Porque claro, la revelación nos revela que nosotros estábamos sometidos, ¿verdad? Estamos sometidos a la ley del pecado original. Y que nos borraron el pecado original y nos elevaron a la categoría de hijo de Dios, ¿verdad? Y nos han dejado un campo de lucha, de batalla, de guerra, que es... Y eso no lo podemos evitar, que es la inclinación al mal, la herida que nos ha dejado el... Que eso hay que fortificarlo con la oración y con los sacramentos, que son los medios que Dios nos ha dado para nuestra santificación, etcétera, etcétera. Bueno, total, que nos hacemos un lío tremendo por no querer escuchar a Dios. Este es el gran mal de nuestro tiempo.
Claro.
Yo espero que lo que estamos nosotros reflexionando, los que nos vean, lo vayan reflexionando también por dentro.
Que si además así, es de sentido común.
Si es que no hemos conseguido gran cosa. ¿Qué has conseguido? Ahora, me decía un amigo mío, ahora lo ideal de los profesionales, estudiaban los profesionales, es un profesional que vive solo al lado de la fábrica, se levanta y va a trabajar. Y termina de trabajar y se va cansadísimo a un cuchitril que tiene, de lo que llamaba aquella ministra las soluciones habitacionales, de 25 metros cuadrados. ¿verdad? Y se meten allí en su solución habitacional a vivir, y de vez en cuando pues se va para allá, para acá, una vida de desastre. No tiene...
Esos los que tienen suerte.
Sí.
Porque hay otros que les han hecho un mundo que sin trabajo y sin solución habitacional.
Pues fíjate,
qué historia.
Sí.
Bueno, es que, claro...
El Papa Benedicto XVI decía que todo eso venía por la codicia del hombre. Claro, en cuanto uno plantea el tema de que yo tengo que conseguir dinero como sea, pues explotando gente. Hay unas injusticias terribles. Yo me quedo asombrado.
Bueno, entonces, tenemos lo que diríamos...
El decálogo.
Que eso es la ley fundamental. Constitución del pueblo de Dios.
Sí. Porque el Señor dice, yo soy el Señor. Yo soy el Creador. Y tengo derecho. Pero no es para imponeros el mal, porque yo soy amor. Y yo sé mejor que vosotros lo que os conviene. Y entonces os doy estos mandamientos que son manifestación de mi amor. Claro, como tú eso no lo veas y te tengas en la cabeza la idea de un Dios justiciero que te va a pegar con un rayo y como un Zeus tonante que te parte por la mitad arbitrariamente.
O porque te crees más que Dios.
Eso.
Mira, yo soy más que Dios, soy...
No, ella,
la pera es, limonera.
Ese es el problema. Ese es el orgullo.
El orgullo.
Sí.
Bueno, claro,
sí. Pero en cuanto uno reconoce que Dios es el Señor y que tiene derecho a ser legislador porque es el Creador y es el Salvador, entonces se solucionan todos los problemas. Pero para eso hay que entrar por la vía de la verdad. De la verdad.
Ya.
Que eso es la humildad. Sí. Andar en verdad.
Yo conocí una persona que dice que la verdad se puede descubrir a primera hora de la mañana.
A ver, explícame, porque eso... ¿Y por qué no al mediodía?
No, tiene que ser a primera hora de la mañana. Recién levantado.
¿Por qué?
Pues recién levantado, él lo explicaba así, dice... Uno se levanta, dice... ¿quién en pijama, quién en camisón? Y uno se pone delante del espejo. Y naturalmente, sin afeitarse en un caso, sin darse el colorete... Entonces se pone delante del espejo y le dice al espejo...
Espejo, espejito mágico.
Yo no tengo ningún creador. Yo soy autónomo y puedo darme a mí mismo mis propias leyes.
Eso es para partirse de risa.
Bueno, dice, si no te partes de risa es que es verdad.
Claro. Dice, pero... ¿Cómo no se le ha ocurrido eso a alguno de estos humoristas que hay por ahí haciendo la competencia a Dios, que se creen más grandes que Dios? Deberían de salir en el teatro con sus canillas.
O sea, hacer la prueba. O sea, el que se crea eso, mañana que hagan la prueba. Entonces, uno le da el espejo. Y entonces, bueno, lo que nos ha pasado a nosotros, dicen, pues Dios es nuestro creador, como dice
claro,
usted.
Ahí está.
Si es que...
Entonces, el reconocimiento, esto es muy importante lo que estamos haciendo ahora, porque si yo reconozco que el Señor es el Señor, tengo que dar el paso a personalizar y decir, el Señor que es el Señor es mi Señor.
Lo de personalizar ya no cojo.
Personalizar quiere decir que yo... Lo relaciono conmigo.
No es un
Dios abstracto que está ahí, sino que es un Dios que tiene una relación conmigo, y que Él quiere mi bien. Y como quiere mi bien, y Él es amor y me quiere amar, la ley de Dios es manifestación de su amor para conmigo. Y por lo tanto yo me pongo con los oídos ahí a oír, Señor, habla que tu siervo escucha. Dime qué es lo que quieres de mí. Entonces el Señor lo dice y te dirá el primer mandamiento: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, sobre todas las cosas, sobre todas las personas, sobre ti mismo. ¿Y por qué? Porque Él es el Señor, ¿verdad? Y entonces, en cuanto uno empieza a entrar por esto, pues muchas de las soluciones problemas que muchas veces son artificiales, que nos liamos la gente, Pero incluso entre nosotros, hablando de muchas cosas, por ejemplo, sobre el matrimonio, sobre esto de rehacer la vida, de todas estas cosas, tendrían una solución mucho más simple.
Sí.
Mientras que de otra manera cada vez se meten en jaleos mucho mayores. Y es que complicamos fundamentalmente las relaciones humanas por no escuchar a Dios.
Por no hacer caso al espejo.
Sí, sí, eso es. La verdad de quiénes somos, San Francisco de Asís, en oración al final de su vida en el monte, en el Averna, que es, en español se ha popularizado Monte Alvernia, pero es Monte Averna. En el Monte Averna, San Francisco de Asís se le oía decir: ¿quién eres tú y quién soy yo? Se oía también decir, exclamar: mi Dios, mi todo. ¿Quién eres tú y quién soy yo? Esto es fundamental para poder adentrarse en el tema del decálogo, de los 10 mandamientos, de la ley de Dios. Porque es que si no entendemos nada.
Fundamental y muy antiguo, porque me da la impresión que eso es lo de Lucifer, el non serviam, ¿no?
Por supuesto.
Esto tiene muchos años, se creen que son muy modernos, dice, oiga, antes de la constitución del mundo ya dijo uno, le dijo al espejo, yo soy muy guapo. Soy más guapo que tú.
Sí, sí.
¿No? Es lo mismo, si es que es lo mismo, ¿no?
Ese es el tema, fundamentalmente ese es el tema.
Bueno, sí. Bueno, y todo esto la introducción.
Sí, pero es que sin introducción no se puede, veríamos abocados a hablar de algo que no habíamos puesto
los cimientos,
el fundamento, claro. el fundamento, porque el fundamento del decálogo es el reconocimiento de que Dios es creador. Si tú reconoces que Dios es creador y que Dios es el que ha hecho todo de la nada, entonces tú comprendes con mucha facilidad que tenga derecho a decirnos cuál es nuestro bien y cuál es nuestra finalidad. Es decir, ¿para qué nos ha creado? ¿Y qué quiere de nosotros y qué espera de nosotros? Porque no era necesario a Dios habernos creado. Nos creó porque quiso. Bueno, esos son temas de filosofía que no es simplemente, que no es teología, ¿eh? ¿Qué va a decir el cura? No, es que estos son cosas que ya Aristóteles, sin ser un cristiano, porque Aristóteles vivió en el siglo IV antes de Jesucristo,
se lo planteaba,
¿verdad? Se planteaba todo eso, no se planteaba solamente, sino que lo solucionó en el tema de la metafísica y de la teodicea, en una parte de la metafísica donde habla de la religión natural.
Sí, sí, sí,
de tal modo, y San Pablo lo dice, que la existencia de Dios no hace falta recurrir a la revelación, es que tenemos razón y con la razón se da cuenta, que es lo que tú has dicho, oye, ponte un espejo.
Tiene sus limitaciones. ¿Y sabe usted qué tiene también sus limitaciones?
A ver.
Temporales, este programa.
No me digas.
Se nos ha acabado el tiempo.
Pues se me ha hecho un minuto.
Bueno, pero se ha hecho un minuto, pero el reloj... si es lo de mí, no, oiga, a usted se le habrá hecho un minuto, pero ha pasado el tiempo. Es lo del espejo. Y de, mire usted, las cosas son lo que son. Y el reloj dice que nos tenemos que despedir, que usted tendrá que volver.
Gracias.
Que tengo que dar las gracias a la audiencia por haber estado con nosotros y que nosotros, a cambio, les prometemos que dentro de un tiempo volveremos a estar aquí en una nueva edición de este programa que se llama Marcando
el Norte.